Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Ha llegado la primavera, ha llegado el mobiliario urbano que nos indica que ya está aquí la Semana Santa y el centro se llena de ambiente, pero hay un lugar en el que el ambiente está instalado y se queda a vivir permanentemente, que es La Moderna, en plena calle Larga, donde acudimos una vez más para buscar cultura. La cultura que se cuece aquí, la de quienes llegan por aquí, la de quienes pues habitan el lugar con cierta asiduidad en términos culturales, que quizás más allá de la cultura académica, nos invitan a acercarnos a mundos que forman parte de la idiosincrasia de nuestra tierra o que se alimentan de cuanto aquí se enriquece de un modo muy especial, y es el caso de dos sectores muy concretos que hoy traemos a este Razones Jerez 2031. Ya sabes, querido amigo, querida oyente, un motivo para reivindicarnos en términos culturales y para subrayar que somos muy, muy capaces de ser Capital Cultural Europea 2031. Desde este magnífico Templo de la Cultura, junto al muro de la antigua muralla de Jerez, en una de esas mesas tan características de este sitio, ocupado tan a menudo por creadores, por personas que tienen una visión de la cultura muy peculiar, que hacen de su dedicación profesional algo verdaderamente interesante y digno de ser vehículo de aquello que nos trae, de aquello que nos reúne y de aquello que nos pone en las manos de los hermanos Pacheco, Atilano y Alfonso, sentados hoy con nosotros. Saludos en nombre de quienes desde COPE acudimos al lugar, de Gabriel Álvarez, el apoyo técnico de Diego Yesa, el apoyo también y la presencia de nuestro director David Santos, para abordar cultura con dos personas que nos apetecía mucho tener. Con una acudimos al mundo del vino, la cultura del vino desde la visión de la enología y la creación y diseño de zapatos que se producen en Jerez y que vamos a intentar que ello también se conozca. Atilano.
Hola, buenos días, Gabriel. Aquí estoy estupendamente con mi amigo Reyes y mi amiga y Abraham.
Y Abraham,
estoy y está divino. Y estoy a gustísimo.
Hoy también, además, acompañado de tu hermano Alfonso.
Hoy está aquí a mi derecha.
Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí encantado también de estar con Atilano, Abraham, Reyes, y haciendo este programita como el que no quiera la cosa.
Bueno, pues los Pacheco, como siempre, anfitriones. Y con nosotros, ya los presentamos formalmente, Reyes Gómez, enóloga de las bodegas Sánchez Romate. Bienvenida, Reyes.
Muchas gracias, Gabriel.
Abraham Zambrana Zapatero. Y si lo decimos solo así, pues parece que fuera como la recuperación de aquellos viejos oficios que se van perdiendo, el zapatero remendón, ni mucho menos. Los Zambrana son todo un estilo que queremos ir conociendo, los zapatos que fabrica a medida Abraham Zambrana, natural de La Barca, pero que desde Jerez pues aspiramos a que los Zambrana, así tal cual, sean una marca muy, muy conocida por todo el mundo.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, eso espero, bueno, que los Zambrana vayan caminando por todo el mundo, ¿no?
Se abren a todo el mundo desde un sitio muy recóndito, que es esa calle de los Cuatro Juanes, ¿no?
Sí, en el callejón Cuatro Juanes estamos ahí escondiditos, ahí dando puntadas todos los días ahí para que salgan zapatos para el mundo.
Bueno, pues el mundo de los vinos, el mundo de la creación y diseño de zapatos, en este caso, hoy en Razones Jerez 2031. Seguimos avanzando, la candidatura tiene pues sede en el Tabanco del Duende, en pleno casco histórico, las posibilidades y las adhesiones siguen surgiendo, y nosotros, pues con el pozo que da el lugar en el que nos encontramos, con el ruido de fondo, con las copitas que nos tomaremos luego y alguna, no sé si será de Sánchez Romate Reyes. Yo me he traído, yo quise echar un vistazo en la web de Sánchez Romate y me encuentro un poco de todo. Me encuentro una manzanilla, tres finos, cuatro amontillados, dos palos cortados, cuatro olorosos. Me encuentro muchas más cosas que ahora sería tremendo dilucidar en una lista. Brandis, tenemos destilados. Tenemos además vinos de otras denominaciones de origen, de Rueda, de Ribera del Duero. ¿Qué es Sánchez Romate? Desde que naciera, y recordemos que ya ha llovido, desde la llegada en 1781 de quien lo pone en marcha, que es de Jerez, y hay que decir que es una de las pocas bodegas que siguen en manos de jerezanos, ¿no?
Sí, bueno, su fundador era de Santander, uh-huh. Pero es verdad que se vino aquí a Jerez y tuvo, realmente fue una persona muy inquieta, un hombre muy culto, que en su testamento no tuvo familia, pero en su testamento dejó muy claro que él lo que quería era apoyar el progreso de la ciudad y principalmente la cultura. Y hay dos colegios e institutos, el Coloma, el padre Luis Coloma, y los marianistas, el Pilar, que su fundador fue el mismo que el de nuestra bodega. Ajá. O sea, porque él en su testamento, la herencia, dijo que tenía que dedicarse exclusivamente a formar a los jerezanos, porque quería ya desde entonces que tuvieran una cultura, que tuvieran una educación, una formación, y lo dejó todo perfectamente, aparte de la bodega. La parte educativa también la dejó ahí este señor. Luego, y lo que dice es eso, perdón, claro, actualmente sí es verdad que todos los que son dueños de la bodega, pues sí que son cinco familias que son 100%
jerezanos. Bueno, pues me dices origen santanderino, cántabro, que también es un origen muy común en una cierta parte del comercio que se mueve en la zona, en Jerez, en Cádiz, en la Bahía, en aquella época.
Es que de esa época, justamente años 1781, pasa eso.
Nosotros, mi bisabuelo era santanderino también, Adriano Pacheco Zay. Sí, sí, y también, y tuvo un bar en por la plazuela, y después mi abuelo montó un almacén por la calle Clavel. O sea que somos también oriundos de Cantabria.
Es que bueno, en la época daba mucho, el comercio hacía que viniesen mucho, porque es verdad, claro, que en aquella época daba lugar.
Bueno, ¿qué recomendamos de Sánchez Romate? ¿Cuál es la esencia de la producción de los vinos, de los brandis, de bueno, lo que Sánchez Romate ofrece?
Nuestro principal... lo que más, digamos, el buque insignia de nuestra casa es un brandy, que es el Cardenal Mendoza. Mm,
desde luego.
Que, bueno, de hecho, hace poco en COPE salió y lo disteis a conocer al mundo en relación al Papa, que me gustó mucho esa entrevista. Y la verdad que aparte de lo que es el brandy, pues también tenemos muchísimos vinos, también tenemos vinagres y todo lo que son los productos del marco de Jerez, pues es nuestro principal activo. Luego, verdad que, bueno, siempre hoy en día pues te piden, ¿no?, que tengas, como tú has dicho, ¿no?, otro tipo de el portafolio, te piden que tengas otro tipo de productos, pero principalmente brandy, vino y vinagre de Jerez, lo que encontrarás en la
bodega. ¿Y el brandy más que el vino?
Sí.
¿Por aquello de esa marca emblemática?
Sí, lo que es Cardenal Mendoza, es verdad que es probablemente uno de los Solera Gran Reserva más vendidos que existen, a nivel no solamente del mercado nacional, sino también del mercado internacional, mundialmente conocido, y exportamos a más de 60 países en el mundo.
Te iba a preguntar por el destino de esa exportación, pues, y la lista va a ser todavía más larga que
exacto,
la de...
Exacto, la lista es muy larga, pero te digo, desde Estados Unidos hasta abajo del todo, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, si nos vamos al otro lado también, Australia, también tenemos una importada allí, en Japón, en China, es que cualquier sitio, yo tengo esa... como te digo,
prurito.
Cada vez que viajo, cada vez que... Claro. Lo primero que hago entro en un bar es buscar la botella, porque sé que lo voy a encontrar, ¿no?
Y la encuentras.
Y te encanta, ¿sabes?
Oye, has mencionado... Esto es un programa amable y nos vamos a reír si hace falta y nos vamos a sonreír muchísimo. Pero has mencionado a la bicha. Estados Unidos. ¿Qué pasa con el temor que en el marco ya hay en torno a la amenaza de aranceles de Trump?
Pues ese es un gran problema que tenemos. Cada vez que aquí el señor le da por tocar las palmas, pues la lía, como decimos. Es un mercado difícil. Y si encima no nos lo pone fácil, pues... Pero bueno, intentamos por todos los medios buscar la manera de que llegue, pero es verdad que no nos lo pone fácil.
¿Cuál es la cuota en todas las exportaciones de Sánchez Romate, la cuota de Estados Unidos?
Es grande. Es grande, no vamos a decir que sea pequeña, porque es un gran mercado y nosotros tenemos un importador, además, que con el que llevamos, pues, nuestros importadores, que es uno de los pilares fundamentales de la bodega también, son casi, incluso tenemos centenarios, es decir, hay importadores con los que llevamos más de 100 años trabajando. En Puerto Rico, por ejemplo, y con el de Estados Unidos, pues también igual. Entonces, sí es verdad que tenemos muy buena relación con ellos, pero claro, las ventas siempre al final, si te lo ponen difícil y te suben los precios y te cuesta, pues te lo fastidian, la verdad.
A nivel empresarial, ante una amenaza así, ¿qué hay que hacer? Yo leía pues que alguna bodega estaba anticipando exportaciones antes de que llegaran, no sé.
Se hace eso, incluso también, por ejemplo, cuando pasó lo del Brexit en Reino Unido, pues se hizo eso, se manda una gran cantidad para que luego allí, digamos que lo que se hace es que la subida de precios no es tan brusca, sino claro. que se va haciendo de manera más progresiva y más larga en el tiempo. Pero luego llega un momento en el que no te queda otra. Si te suben los precios, es
imposible.
Porque
además me dicen que es de los mercados, Reyes, que sí que se han aprendido bien la copla que nos interesa, y es que nuestros productos son caros.
Exacto.
Y allí se está
valorando
y pagando bien.
Se pagan muy bien. Eso, o sea,
es.
Si yo te contas el precio que tiene allí...
Cuéntanoslo.
No.
¿Nos asustará?
Sí. Te digo lo que cuesta la Montilla NPU allí y lo que cuesta Montilla NPU aquí, y no tiene nada que ver.
Claro.
O sea, no tiene nada que ver.
Bueno.
Entonces, bueno, es verdad que aquí quizás nos pasamos un poco, porque es verdad que no lo valoramos tanto, pero allí pues sí que le dan su precio digno.
Pero yo, que soy de tomarme una buena copa de NPU, a lo mejor me hace falta enterarme de cuánto vale por ahí, por aquello de que valore lo que me tomo aquí, porque lo quiero cuanto más barato mejor, pero...
Pues vale que no me entere.
Aquí,
¿verdad?
Aquí te toma...
Oye, que no se entera Tilano.
Pues vale que no me entere.
No lo vaya a vender al precio que no debe.
Aquí decimos lo de botella abierta, botella consumida, ¿no? Pues allí no. Allí te tomas una copa y no tomas más.
Claro.
Porque cuesta. Ya. También nivel adquisitivo es distinto, o sea, también son otros mercados.
Uh-huh.
Cada mercado tiene lo suyo.
Oye, vamos a ir haciendo transición a temas quizás más amables que esas preocupaciones de las exportaciones, de los aranceles. Háblame de la enología. ¿Estamos tan acostumbrados en Jerez a que el vino parece que nace, crece, se reproduce y muere solo, que no hiciera falta nadie? ¿Y cuál es el papel de la enóloga?
Pues, mira, es verdad que ya no solamente a nivel enológico, sino yo creo que a nivel de todo. En Jerez estamos muchas veces acostumbrados a tantas cosas, culturalmente hablando, que no le damos el valor. Y estos tipos de programas, estos podcasts y demás, vienen genial pues eso, para darle su sitio y que de verdad... tenemos mucho, ¿vale? Aquí hay que valorar mucho lo que hacemos. El tema de la enología, fíjate, en España solamente hay 5 universidades donde se puede estudiar enología, y una es aquí, la tenemos aquí. Entonces, que no, la gente tiene que venir hasta Jerez, bueno, hasta Puerto Real, lo que es la Universidad de Cádiz, para estudiar esta carrera. Entonces, eso hay que valorarlo, porque en su día, cuando se decidió formar a los futuros enólogos, una de las asignaturas que todos tenemos es la asignatura del marco de Jerez, ¿no? Los vinos de Jerez, porque realmente a mí me consideran, tienen envidia, ¿no?, de mi trabajo, muchos de los enólogos, porque no solamente es trabajar a nivel enológico en una bodega de vino blanco, de vino tinto, sino cuando tú ya dices que trabajas en una bodega de Jerez, realmente es como dices, ostras, qué suerte tienes, ¿no? Es todo un privilegio, porque no es lo mismo, obviamente, con todo mi respeto a mis compañeros, trabajar en una bodega que hagan vino blanco o tinto, que hacerlo en una bodega de vino de Jerez. Hay mucho más detrás, ¿no? Hay mucha historia, hay mucha cultura, hay un grandísimo... A lo mejor estamos intentando, porque eso es algo que llevamos ya bastantes años haciéndolo, acercándolo más al público joven, pero una vez que ya tú vas cogiendo un poco de edad, es verdad que todo el mundo valora lo que es una copa de vino de Jerez. Es un mundo complicado, porque son muchos tipos de vino, no solamente las marcas que tú comentabas antes, sino la variedad.
Claro.
Dentro del marco de los vinos de Jerez, son 10 tipos de vino. A mí cuando me preguntan, a mí es que no me gusta el vino de Jerez, digo, ¿tú cuál has probado? Porque son muchos. Desde el más seco, como
es
puede ser,
es tan difícil
fino,
que no haya uno que guste.
Exacto, digo, seguro que alguno te tiene que gustar, ¿verdad? Cuando ya empiezan a probar, a catar uno, a catar otro, al final dicen, pues mira, pues es verdad, es que el fino no me gustaba, a mí soy más de cream, que tú pones dos copas de fino y una de cream, y es verdad que son similares, tienen sus similitudes, pero luego no tienen nada que ver, uno es totalmente seco y el otro pues tiene su dulzor.
Has hablado de los jóvenes, quizás el gran caballo de batalla con respecto a los vinos generosos, que son vinos fortificados y que a lo mejor no son para todos los gustos. ¿Cómo se está produciendo el consumo de la gente joven? ¿Cómo se están incorporando a
nuestros vinos? Pues lo que te comentaba, es verdad que en los últimos años, a través de pues las redes sociales, el hacer cata, hoy en día, al tener tanta información en la mano, eso ayuda mucho a que la gente quiera saber más. La gente quiere cada vez saber qué este vino, de dónde viene, cómo se hace. Entonces, ese afán por conocer, la gente joven también lo tiene. Yo creo que son los que más. y cada vez pues las catas, los programas, todo ese tipo de cosas, de verdad se están haciendo mucha, un gran hincapié en que conozcan los vinos de Jerez, los tipos que hay, y eso está ayudando mucho a que la gente joven se acerque. Pero realmente es cultural. Antes es verdad que hoy vivimos en otra época, ¿no? Hay que también ubicar, no es lo mismo cuando éramos pequeños, que nuestros abuelos nos daban un poquito de vino. Hoy en día ya el sí, tema del grado alcohólico, es verdad que nuestro vino, el que menos grado alcohólico tiene 15, entonces cuesta un poco, ¿vale? Ya si nos vamos a los que tienen 22, porque es de 15 a 22, ya son palabras mayores. Pero bueno, yo creo que con moderación y respeto siempre se puede valorar y consumir. Y la gente joven, la verdad, que lo está haciendo. Yo creo que poco a poco el tema de los tabancos, aquí en La Moderna, que siempre vas a encontrar vino de Jerez, ¿no? Siempre que la hostelería también nos ayude mucho en ese tema, yo creo que se pueden remontar estos años, así que hemos tenido un poco de bajón. Y yo creo que ahora vamos un poco más hacia arriba.
Vamos a hablar ya mismo también con Abraham Zambrana, pero me gustaría que Atilano y Alfonso preguntarais algo a Reyes, completáramos la entrevista con vuestra visión desde un sitio en el que tanto sabéis ambos dos de vino.
Sí, puedo decir, darle la enhorabuena, porque creo que tal y como están los vinos en la actualidad, nunca creo que hayan estado con antes. Esta calidad que tiene el vino actualmente, ahora mismo tú te tapas los ojos, metes la mano en la nevera y francamente, no importa de qué casa vinatera sea,
coge, bueno.
No, sí, es de una calidad suprema, es un vino excelente. Y sí, pero verá, si encima la enólogo es mi amiga Reggie, entonces ya ahí cuelga, apaga y vámonos. Y eso tengo que decir que gracias por hacer un trabajo tan digno.
Bueno, yo también recuerdo, hace muchos años, la gente bebía medio tapón y le daba igual el vino que pidiera. Pedía un vaso de vino y punto. Pero ahora la gente te pide marca. Te piden, dame esto, o dame o Regente, o NPU, o Marimé, o lo que sea. Te piden la marca. Y eso es... Ahora quizás se beba menos vino, pero de mucha más calidad. Eso es importante también. La calidad del vino ahora es mucho mejor que la que yo vendía, claro. Que la que yo vendía hace 40 años, por ejemplo. Y ahora le da igual. Antes la gente sabe lo que beben. Antes, piden calidad, piden marcas.
Bueno, pues una botella de marismeño tenemos encima de la mesa, la ha colocado nuestro director. Habrá que explicar, creo yo, qué es lo que va a ocurrir. Y aunque el director está ahora un par de metros apartado de la mesa, quizás él mismo quiera explicarnos qué es lo que va a suceder. David.
Bueno, la idea es este momento tan mágico de radio que estáis viviendo, que estáis haciendo, pasarlo a una botella de vino, ¿no? Firmar todos los que estáis presentes en la mesa y todos los que estáis haciendo este podcast, esa botella de marismeño, de forma que la tengamos guardada, y si un día, ese 2031, Jerez, la capital europea de la cultura, podamos brindar con ella. Y si no es así, pues que la tengamos como un grato recuerdo de estos programas que estáis haciendo, ¿no? Enhorabuena a todos y gracias de verdad.
Y si no, nos bebemos
por formar parte de esta iniciativa.
Bueno, pues han firmado en la contraetiqueta Reyes, Abraham, Atilano, lo está haciendo ahora Alfonso. Y al final completaremos nosotros mientras hablamos con Abraham Zambrana, que es el zapatero creador de toda una marca, los Zambrana, que invitamos a que nuestros oyentes busquen en internet y conozcan el trabajo que está haciendo este barqueño, que es de la Barca de la Florida, que parece que es una población de la que acordarnos pues cuando crece el Guadalete, como ha ocurrido, y se pone en alerta amarilla, o cuando hay que ir de ventas o hay que ir de algo, pero que ahí hay también una cuna maravillosa para un creador artesano. En un sector que me llama la atención, porque es verdad que uno podemos decirlos y poner otro apellido que se nos puede venir a la mente a todos a nivel internacional. Aquí tenemos a alguien que nació en La Barca, que tiene aquí su taller, su modo de vivir y de crear, pero que además ha vivido en toda Europa y en otros puntos del mundo, esa sabiduría que está desplegando en el trabajo. Abraham, cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde has estado? ¿De dónde has aprendido?
Bueno, originalmente
yo creo que el oficio casi me buscó a mí más que yo al oficio, ¿no? Son cosas que te vas encontrando y tal. Yo conozco a un guarnicionero militar, que es Manuel Bejer, que actualmente hoy día trabaja conmigo, ¿no? Que es guarnicionero militar de la Yeguada Militar de Vico, y bueno, me gustaba, me llamaba muchísimo la atención lo que es la artesanía, hacer cosas con las manos. Uh-huh. Y este hombre, bueno, fue mi primer maestro y me empieza a enseñarme y tal, y él me comenta que por qué no ingreso en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que hay un curso de guarnicionería, que por cierto es el único sitio en España que se puede estudiar eso, que hay que tener muy en cuenta que, bueno, la artesanía y Jerez, ¿no?, están muy de la mano, y la Escuela Real Ecuestre hacen mucho por ello. Y bueno, ahí ingreso, estuve 3 años estudiando para el tema de guarnicionería, y fue yo cuando decido después irme a Francia a seguir como estudios, porque venían una gente ahí de formación, y allí realmente cuando me encuentro el oficio de zapatero y empiezo a estudiar como zapatero.
Te acercas a la piel por la guarnicionería.
Así es. Uh-huh. Y por Manolo Bejer, ¿vale?
Aunque y en la escuela todavía no saltas, pues a lo mejor a las botas de montar, sino que ya con la zapatería te encuentras ya en Europa.
Sí, me encuentro realmente en Francia, que yo fui a formarme simplemente para la montura inglesa, que yo era, bueno, era y tengo bastante conocimiento de la guarnicionería, ¿no? Estuve ahí estudiando en la Real Escuela, pero allí un día paseando con una bicicleta que tenía, me encontré un zapatero artesano, y la verdad que fue entrar en la zapatería y enamorarme del oficio. No sé, me quitaba de la cabeza eso, y yo voy a ver a este hombre a ver si él tiene ganas de enseñarme por las tardes y tal. Bueno, hasta que consigo de que este hombre empiece a enseñarme, y a raíz de ahí, pues, me inicio. Este hombre, bueno, me introdujo un poco en lo que es el zapato, me dijo que lo que era el zapato, me enseñó cómo funcionaba el zapato de lujo y la artesanía de verdad, y bueno, ahí fue yo. Recuerdo mucho que él me regaló un libro, que es Zapato de Caballero Hechos a Mano, que es un libro francés, pero traducido a varios idiomas, y donde vienen los mejores zapateros del mundo. Entonces yo, cuando salí de Francia, me hice una promesa: tengo que conocer a todos estos zapateros antes de...
¿Y
de
estar en el libro?
Sí, bueno, el libro, ojalá.
¿En alguna reedición?
y de hecho, monté ya mi pequeño taller cuando vine de Francia, y poco a poco fui ahorrando y fui conociendo a todos estos grandes zapateros a nivel europeo. Estuve en Inglaterra, en Italia, qué Alemania, bien. Y bueno, y todo siempre pues, intentándome coger conocimiento y formarme, ¿no?
Oye, y del mismo modo que cuando uno llega a la moderna ya no pide un amontillado, pide un NPU, la gente, porque los pies es donde se sustenta todo el cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro día a día, la gente ya no se pone los pies cualquier cosa, ¿o todavía sí?
No, la gente ha evolucionado mucho, que igual como hay información de todo, hay información de la gente de los pies. La gente viene muy informada de lo que quiere, está informada de pieles, está informada de muchísimas cosas. A ver, un alto porcentaje de los clientes que tengo vienen aquí buscándome expresamente como zapatero artesano, ¿sabes? Sí. Hay como un circuito grande de zapateros artesanos, que la gente colecciona zapatos y está muy informada. Viene preguntándome quiénes son los curtidores, qué tipo de curtición tienen las pieles. El que consume un zapato por colección o porque le gusta mucho lo que está haciendo está bastante informado. A ver, hoy con el móvil es fácil de adquirir información sobre cualquier tema, entonces pues, la gente pues la tiene.
Y digamos, estoy escuchando y de pronto se me ocurre, ¿hay una trazabilidad, por ejemplo, del producto que tú utilizas, de la piel, de cómo, de dónde, de por qué?
Sí, según el tipo de cliente, pero siempre la tengo, claro. Yo consumo pieles de diversos curtidores, Estados Unidos, italianos, portugueses ahora bastante, franceses, que hacen, según el tipo de piel que vayas a utilizar, o reptiles. Sin embargo, cuando utilizo muchos reptiles, la piel tiene que llevar una trazabilidad, y incluso hay que dársela al cliente.
Claro.
Ahora estoy haciendo unos zapatos ahí en Alligator y llevo una trazabilidad con un número y un código de barra, que cuando compras la piel, la misma piel ya trae un pequeño trozo cortado con ese número de trazabilidad para entregárselo al cliente. Y entonces te lo tienes que poner en la factura y tal, para que todo sea correcto.
¿Cómo son los Zambrana? Si hay una idea que defina a todo lo que produce, independientemente de que luego la variedad es evidente.
Bueno, yo siempre digo que hago un zapato clásico, pero con algo más de colorido y un poco más acorde a la moda actual, ¿no? El hombre ha cambiado muchísimo, como se viste, de, yo no sé, de 15 o 20 años atrás, el hombre ha cambiado muchísimo. De hecho, hay una moda.
Somos menos grises, menos negros, menos
sí,
tristes.
Sí, actualmente el hombre tema que tenía tres zapatos, los nuevos, los viejos, los que tenía puestos, no tenía nada más. Y ahí te adaptaba. Hoy día la gente gasta, el hombre gasta mucho en ropa, claro, mucho en moda, quiere cosas diferentes, no quiere ir igual que el resto. Y ahí hay un nicho de mercado que yo estoy, ¿no?
Claro, yo suelo tener unos marrones y unos negros, además de los viejos y los nuevos, los puestos. Pero no me saca, pero difícilmente me saca del negro, del marrón, azul alguna vez en algún tipo de piel. ¿Qué colores me recomiendas?
Bueno, según, a ver, la mayoría de los clientes vienen ya con un outfit, sí. Quiero ir a tal evento y voy vestido así, ¿qué me aconseja? Entonces nosotros tenemos cartas de colores, forma, protocolo, a qué tipo de evento va a ir vestido, si es un acto formal, si no es, si es de día, si es de noche. Para cada situación buscamos un color, un tipo de zapato, un tipo de suela, para que vaya lo más elegante posible.
Claro. ¿Y el tránsito al mundo del zapato femenino? ¿No se te ocurre?
Bueno, la verdad que yo te diría que semanalmente me llegan varias personas, mujeres que quieren que le hagan zapatos. Pero no, yo creo que hay que ser profesional en algo, claro, y ya está, no enfocarlo. Mira que lo pienso muchas veces, porque dice, actualmente hay un estudio que dice por cada 50 pares de zapatos que se venden de mujer, se venden 7 pares de hombre. Claro. Es algo, la diferencia en tipo de venta. Pero bueno, sinceramente tampoco me gusta hacer zapatos de mujer y yo...
El margen, digamos que, dicho así, el margen de crecimiento es mayor en el sector masculino, ¿no? Donde bueno, tenemos que atrevernos a tener un cuarto, un quinto, un décimo par de zapatos.
El crecimiento es mayor. Es verdad que el negocio del mercado femenino es mucho mayor, claro, y es mucho más amplio. Mm. También, cuando hay más mayor comercio, hay mayor competencia. Entonces, bueno, pero yo sinceramente, si a mí me llenara de verdad hacer zapatos de mujer, los haría. Actualmente no lo hago porque no me siento a gusto, ya está.
Oye, ¿dónde? Hay que recordar que nuestro trabajo, el propio audio del podcast, información, fotos y todo lo demás, estará volcado en cope.es, donde encontrar de modo más específico el lugar, el sitio web en el que encontrar tus zapatos. Pero vamos a mencionarlo si te parece. ¿Dónde encontramos tus zapatos? ¿Dónde nos hacemos una idea de cómo es tu obra?
Sí, podéis entrar en internet, ponéis mi nombre, Abraham Zambrana, y ahí veréis directamente, ahí está la página web, redes sociales, hay entrevistas, en YouTube tenemos bastantes vídeos donde se muestra qué es un zapato artesanal y cuál es la diferencia con el mercado. Por ejemplo, hay una moda muy grande del barefoot, ¿no? Del zapato este que es libre y tal. Eso es realmente lo que hacemos nosotros. Nosotros al final hacemos un zapato a medida que adaptamos el pie para que el hombre vaya cómodo dentro de un zapato. Ese es nuestro trabajo. Lo que pasa es que hay una moda natural ahora que aborda mucho y ataca mucho sobre el zapato fino, elegante o el zapato de un estilo clásico, como que no va acorde con el pie. Eso es, no va acorde según el tipo de zapato que te estás comprando. Yo hago una horma a medida de cero bajo tu medida, te hago un zapato para ti, claro, exclusivo. Entonces estamos de acuerdo con los pies que tienes.
Atilano y Alfonso, ¿tenéis alguna recomendación que pedirle a Abraham?
Al micro. A ver.
Amigo. Que lleva los zapatos de Abraham.
Yo vengo con calzado y bien calzado y bien peinado, ¿verdad? Bien peinado y bien calzado, el hombre es bien allá. Y eso me lo hago yo con mi compadre.
Ole. Atilano, bueno, ¿alguna cosa para Abraham?
Yo quiero hacer una reflexión. Mira, te voy a decir una cosa. En el año 80 había un grupo que cantaba Radio Kill to Video Star.
¡Hombre! ¡Beagles!
El grupo Beagles. Beagles. Bien, bien, bien.
El vídeo mató, bueno, a la estrella de la radio.
Después de 45 años, la estrella de la radio sigue vigente y el tío del vídeo no lo hacen ni los Teletubbies ya. Los vídeos ya no lo hacen ni los Teletubbies. O sea que la radio está viva, tío.
Sí, señor.
Eso es importante, tío. ¿Eh? Y eso es muy bonito. Y es muy bonito también que tú pongas un aparato que te escuchas a voces amigas. Eso es muy bonito.
Sí, que
sí, eso sí, eso es bonito.
Bueno, Abraham, ¿amante de los vinos de Jerez?
Sí, mucho.
¿Sí?
De hecho, tengo cierta información. Yo tengo un hermano que es sumiller, ha trabajado en varios restaurantes con estrellas Michelin y está muy informado. Entonces, como que cada año en mi cata le hace una cata magistral de vinos de aquí, vinos que trae, vinos que va buscando durante el año, ¿no? Y en casa pues lo exponemos. Yo afortunadamente, no sé por qué, pero la gente me regala bastante vino, me ven cara de molletoso.
La gente lo que quiere es que le vendas los zapatos más baratos. Y no saben cómo congraciarse contigo. Porque no hemos hablado de precios, ¿no? Mejor no, ¿no?
Bueno, precio todo depende de lo que se quiere gastar, claro, y el producto que quiera adquirir. Pero bueno, un precio medio de un zapato mío está sobre 300 en adelante.
Muy bien. Pero son unos zapatos buenos.
Hombre, por favor.
Zapatos de calidad.
Para el Domingo de Ramos, Atilano, que ya está ahí. Sí, sí, sí. para ver la coronación.
Bueno, y si te pones unos zapatos cómodos para estar con la túnica, pues mejor.
Ahí está el tío. Al micrófono, Alfonso, al micrófono.
Sí, que te la hace con tu arma, con tu pie, a tu medida.
Es que es lo mejor del mundo.
Y va sobre dos nubecitas, claro. Va pisando perfecto.
Reyes, estamos en el marco de ese empeño nuestro y esa mirada en el horizonte hacia 2031, la posibilidad de Jerez de ser capital europea de la cultura. Hemos mencionado ya más de una vez las opciones que hay en toda España, todas ellas competentísimas. ¿Qué tiene Jerez? ¿Por qué razón, si en tu mano estuviera a convencer a quien tome la decisión, por qué razón tiene que ser Jerez capital europea de la cultura?
Bueno, en Granada hacen buenos vinos, en Burgos también, pero nada que ver con los vinos de Jerez, ¿vale? Eso no, ya de partida.
En los vinos ya les hemos ganado, ahí sí.
Ahí ya ganamos. Pero es verdad que a nivel enológico, pues el vino es cultura, es que van de la mano, es que no pueden separarse, ¿no? Uno del otro, ¿no? Y entonces la verdad que creemos y apostamos desde todos los sectores, no solamente bodegas, sino tonelería, etiquetas, todo lo que conlleva, ¿no? Botellas. El mundo del vino de Jerez, la gastronomía, es que todo va de la mano y todo está unido y todo es cultura, ¿no? Es que creo firmemente que no solamente somos unos grandes candidatos para la capitalidad, sino que es que Jerez se lo merece por toda la historia, ¿no? que tenemos detrás. Así que bueno, yo apuesto totalmente porque vamos a ganar.
Shakespeare tiene 8 obras que hablan del vino de Jerez, 8 obras. Y Shakespeare no tiene un monumento, hombre, tiene un monumento ahí, pero con una medalla. Yo creo que William Shakespeare se merece un monumento grande en Jerez, de verdad que sí.
En 8 obras Shakespeare habla del vino de Jerez, sí, sí. Y hasta en las que no habla del vino de Jerez, seguramente el vino de Jerez le alimentó, sí, la imaginación, ¿eh?
Claro, seguro. Estaba presente.
Abraham, ¿y tú qué argumentos expondrías para poner en evidencia que Jerez merece ser?
Hombre,
capital.
Yo creo a ciencia cierta de que Jerez se lo merece por el motivo. A ver, yo hablo de lo que es mi sector, ¿no? Yo creo que Jerez tiene un nivel de artesanía muy alto. Date cuenta que, si pensamos de años atrás, estuvo Guarnicionería Duarte, que fue un referente a nivel nacional, que fue una de las mejores guarnicionerías. Yo te diría que la mejor común en España, que a raíz de ahí todavía siguen vivos guarnicioneros que trabajaron ahí. Entonces, hay talleres extraordinarios en Jerez, como es Rafael, hay bordadores muy interesantes con los que yo colaboro para varios clientes míos. Yo creo que debería de sacar un poco más a la luz y saber quiénes somos nosotros, porque es un mundo cultural muy importante que está dentro de Jerez y que lo tenemos, que está vivo, vamos, que está hoy.
Pues Reyes Gómez, enóloga, Abraham Zambrana, zapatero artesanal, gracias por estar con nosotros, Atilano, Alfonso. Qué gente más buena estamos trayendo a este, sí, rinconcito,
claro,
¿eh?
Sí, claro que sí, hombre. Y los que tenemos que traer.
Y los que te rondaré, Morena. Pues muchas gracias a todos. Gracias, señores y señores, por seguirnos, por pulsar con nosotros esas posibilidades de Jerez de ser capital europea de la cultura 2031. En nombre de todos los que hacemos posible este podcast y que, te repito, con más material, con texto, con fotos, puedes encontrar en cope.es, recibe el saludo de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.